Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina.
Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina.
Varias organizaciones sociales del Bolsón, provincia de Río Negro, se suman a la convocatoria nacional de movilización para exigir la liberación de Belén, una joven tucumana que se encuentra presa desde hace más de 2 años por haber sufrido un aborto espontáneo.
El programa radial semanal Conjuros a Viva Voz, en su segmento informativo Con una lupa feminista de boca en boca, transmitido a través de FM Alas del Bolsón, también se sumó a la convocatoria nacional de este viernes 12 de agosto.
A Belén se le negaron todos sus derechos por la violencia institucional que pone a las mujeres pobres en el lugar de criminales cuando asisten al hospital requiriendo asistencia por estar cursando un aborto. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya pidió al Estado argentino que tome medidas para su inmediata liberación. El fiscal Edmundo Jiménez dictaminó que la causa es nula desde Foja 1, reconociendo que no existen fundamentos para condenar a Belén. Y a nivel mundial, Amnistía Internacional recogió más de 120.000 firmas que respaldan el pedido de libertad. Belén no puede seguir presa y condenada. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán no puede ser parte de la cadena de violaciones a derechos fundamentales. El Estado tiene que hacerse cargo de la discriminación a la que Belén fue sometida, del maltrato ejercido por el sector de salud, la policía y el Poder Judicial que la han criminalizado desde su ingreso al hospital hasta su privación de la libertad, reflejo de posiciones moralistas, conservadoras, religiosas, de funcionarios públicos que ponderan sus posiciones personales por sobre las leyes y las institucionales. El caso de Belén representa un mensaje disciplinador para todas las mujeres que seguimos reclamando el ejercicio de derecho a la salud y a la educación sexual integral sin discriminación, que se cumpla con el aborto no punible legal y que de una vez por todas se nos reconozca el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito. Exigimos la libertad inmediata para Belén y anulación de su condena. Nos sumamos a la convocatoria y las acciones propuestas por la Mesa Libertad para Belén. Este viernes 12 de agosto, llenemos las plazas de todo el país. Belén no está sola. En la comarca andina nos concentramos en el mural de otoño el viernes 12 de agosto a las 17 y convocamos Mujeres en Libertad, Conjuros a Viva Voz, Producciones Radiales Feministas, Socorristas en Red, Feministas que Abortamos.
Efectivos de las policías bonaerense y local protagonizaron un hecho de violencia institucional contra adolescentes en Bahía Blanca. Esta vez fue en Villa Rosas, luego de frenar a 2 pibes que circulaban en una moto sin documentación. «La moto es mía, yo la pagué», dijo uno de ellos. «Mostrame los documentos, pendejo de mierda», retrucó el bonaerense habilitando a los pitufos a bajarlo a las patadas. FM de la Calle dialogó acerca de lo sucedido con Jonathan Vélez, presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio y testigo del hecho.
De la guardia o de la policía local siempre está, hay 2 pibes parados en la esquina.
Sí.
Debe ser que están cuidando la escuela, los chicos de la escuela. Uh-huh. Siempre hay 2 chicos parados ahí. ¿Qué pasa? Estos pibitos llevaban a la nena a la escuela. Y estos son pedazos de moto que arman los pibes acá en el barrio.
Sí.
Con ruedas de bicicleta, el cuadro de 50, el motorcito, o sea. Cuando van pasando al frente de los pibes estos, se le para la moto.
Uh-huh.
Porque andaba con un tarro de Coca-Cola de medio litro, de Coca-Cola chiquita, de nafta.
Sí.
Y se le paró la moto ahí. Y por eso, y ahí, cuando se le para la moto, van y le piden los papeles, le piden todo.
Uh-huh.
Pero no hubo agresión de nada. Los pibes, el pibe no se quería bajar de la moto, pero llorando.
Uh-huh. Claro.
Llorando. O sea, el pibe lloraba. Que le había limpiado el patio, que la debía, que le había pagado 1.500 pesos. Que no se la quiten, jamás hubo agresión de los pibes, papá. Por eso es que yo intervine, yo como presidente de la Ciudad de Fomento trato de mediar, de tranquilizar las cosas, pues.
Uh-huh.
Apareció este hombre sacado y no se podía hablar porque estaba el manotazo.
Uh-huh.
Él hablaba con los manotones y quería pegar, y entonces la piba se defendía y la piba decía no, y pues después le agarraron los pitufos, el grisen. Bueno, se le tiraron encima a la piba como 10, como 20, yo no vi, a ver, no pude afirmar porque el hombre me estaba pegando, pero, o sea, no vi si fueron las mujeres que estaban arriba de la piba o eran los pibes que estaban arriba de la piba. pero sí vi cuando el hombre le pegaba se le saltaba arriba de las piernas al pibito. Nadie lo provocó, nadie lo insultó como para que reaccionara. Ella se bajó así, se bajó agrediendo, se bajó mal. Un hecho totalmente lamentable para la sociedad, para la gente.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en conferencia de prensa la urbanización de la Villa 31 en el barrio de Retiro. Esto se enmarca dentro de un plan de urbanización para el asentamiento, donde viven más de 40.000 habitantes.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Sebastián Zubizarreta, militante de la agrupación villera Los Invisibles, quien habla de las expectativas e incertidumbres de los vecinos acerca del proyecto de urbanización.
Lo que nosotros venimos viendo es que, a diferencia de la gestión anterior de Macri de 8 años, hay una clara política de la gestión de Larreta de urbanizar la Villa 31, junto con la Villa 20 también. Lo que ahí está en disputa es un poco qué es lo que el gobierno entiende por urbanización y qué es lo que desde los distintos sectores del barrio se ha venido luchando históricamente por la urbanización. La expectativa, hoy te podría decir que en general está muy dispersa. Hay mucha incertidumbre sobre qué es lo que van a hacer, porque tanto el anuncio de hoy como lo que vienen haciendo es anuncios y promesas de obras estructurales, de cloaca, de calles, pero no hay un plan de fondo sobre plan de viviendas nuevas, sobre apertura de calles, relocalización de familias, qué es lo que va a pasar con esa relocalización. Ahora, esta misma semana, han anunciado que van a hacer una traza distinta de la autopista Ilia y que por eso van a tener que relocalizar familias del sector Cristo Obrero. Les han anunciado a las familias que serán relocalizadas, pero no le dijeron a dónde, ni cuándo, ni en qué condiciones, y cuándo va a estar la casa y demás. Entonces lo que hay es mucha incertidumbre sobre planes de largo plazo y sobre en concreto qué es lo que piensan hacer.
Seguidos por patrulleros de la policía, los vecinos del barrio Comechingones de Cuesta Blanca hicieron una caminata pacífica hacia la municipalidad de Icho Cruz para denunciar el violento desalojo de varias familias y exigiendo la inmediata liberación de Manuel Carrizo, detenido por defender la vivienda que habitan legalmente con su familia y donde nació su hija.
Desde Radio El Grito Detrás la Sierra dialogamos con Yanina, integrante del barrio Comechingones de Cuesta Blanca.
Bueno, acá te cuento que estamos con los vecinos, un grupo bastante lindo, haciendo la caminata solidaria para exigir la inmediata liberación de Manuel, nuestro vecino detenido por resistirse al desalojo de su única vivienda. Cayó detenido junto con su compañera y su bebé de 2 años. Queremos denunciar también el gravísimo hecho de que metieron una menor a un móvil policial y estuvo prácticamente secuestrada durante 3 horas. Denunciar también que estos desalojos son totalmente ilegales. Nosotros estamos habitando la tierra y ejerciendo un derecho real, como dice el Código Civil. Ejerciendo la posesión es un hecho, no es un papel. Y venimos con un proyecto de barrio, ¿no? Bastante lindo, queremos construir nuestra biblioteca popular. Tenemos el lugar donde nos juntamos, el terreno comunitario, donde reunimos nuestra asamblea los días martes. Tenemos muchos proyectos en el barrio, la construcción de una cisterna de recolección de agua de lluvia. Y bueno, un montón de proyectos y cosas para seguir. Y queremos que nos dejen vivir tranquilos y crear nuestros hijos en un lugar hermoso, como es nuestro barrio, ahí en medio del monte.
Infonews vuelve a la red como cooperativa.
Radio Sur conversó con Pablo Albornoz, futuro presidente de la cooperativa, quien cuenta los detalles del proceso que los llevó de reclamar por salarios adeudados en febrero a volver a actualizar el sitio de web de noticias las 24 horas.
Nosotros el último sueldo que cobramos fue en febrero. El portal se termina cayendo el 2 de mayo por las deudas que tenía la empresa con los servidores, o sea, no por nuestra responsabilidad, pese a que nosotros no cobrábamos, seguíamos yendo a trabajar como si estuviera todo bien, porque lo que queríamos era defender nuestra fuente de trabajo. En todo ese momento nosotros ya vimos que el panorama era complicado. Cuando el portal se cae, recibimos muchas muestras de afecto, de solidaridad, tanto de gente que ni siquiera conocíamos como también de organizaciones. Y eso fue lo que nos dio la idea de, bueno, de ver cómo podemos hacer para refletar el portal nosotros, viendo que la empresa desapareció, que el Estado no hizo nada para que la empresa cumpla con lo que tiene que cumplir, y pasamos de intentar defender nuestra fuente de trabajo a intentar recuperar nuestra fuente de trabajo ahora en manos nuestras. La experiencia de Tiempo Argentino, que empezó como cooperativa un tiempo antes que nosotros, nos dio la pauta de que se podía y nos vimos reflejados en eso.
Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.